Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
El programa que comenzamos hoy queremos que sea de aquí en más un lugar amigo para hablar de nuestros alimentos y su producción, nuestra salud, nuestro ambiente, nuestra forma de vida, tu forma de vida. Un programa para escuchar y escucharte, para compartir, para multiplicar voces, manos, corazones y también esperanzas. Alimento y Vida es un lugar de encuentro autónomo y pluralista. Autónomo, porque solo depende de nosotros y de todos ustedes. Pluralista, porque cree que la diversidad nos integra y hace crecer. No somos dueños de la verdad, no nos sentimos dueños de la verdad, y por eso consideramos imprescindibles tus aportes. No están en discusión, sin embargo, algunas cosas, algunos principios básicos. Ellas son nuestra razón de ser, la razón de este programa, el sentido de todo lo que vamos a hacer en este proyecto. Alimento y Vida, para nosotros, para ustedes, para nuestro pueblo. Alimento y Vida para la soberanía alimentaria. Esto es parte de un proyecto compartido por docentes, estudiantes, egresados de varias facultades de la Universidad de Buenos Aires que integran sus cátedras de soberanía alimentaria o grupos de estudio que están relacionados a esta problemática, pero también que se nutre con los aportes de numerosas organizaciones de pequeños agricultores, organizaciones sociales, feriantes, colectivos que comercializan, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son los que nos impulsaron y a todos ellos debemos este programa y con ellos nuestro compromiso. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de quién produce los alimentos, cómo y para qué se producen los alimentos. Vamos a hablar de agroecología, de ecología integral, cómo hace el Papa ahora. Vamos a hablar de qué pasa con los alimentos una vez que salen de los lugares de producción y sobre todo vamos a discutir qué es alimento. ¿Alimentarse es lo mismo que comer? ¿Todos los alimentos son buenos para nuestra salud? ¿O tenemos que empezar a hablar de alimentos sanos? ¿O como algunos dicen, tenemos que hablar también de objetos de consumo no identificados, OCNI? De todo eso vamos a ir hablando y queremos que Alimento y Vida ayude a ser más visible la necesidad de producir y alimentarse sanamente cuidando el ambiente. Por eso hacemos Alimento y Vida, porque el otro nos preocupa y necesita, porque necesitamos a los otros, porque lo necesitamos a todos ustedes para fortalecer la red con la que vamos a transformar la sociedad. Por eso, basta de discurso y vamos al grano.
Soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos al primer programa de Alimento y Vida, aquí en Radio Asamblea, esta radio comunitaria, FM 94.1, un lugar para todas las voces. Vamos a saludar, a saludarnos todos los que estamos aquí presentes hoy. Primero las damas, Gabriela Pollischer, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para todos y para todos los que deben estar escuchándonos, que deben ser, pero muchísimos, ¿no?
Muchísima gente.
A todos los parientes, no sé, a todos, a los amigos.
Bien, a todos bueno, los que están ahí, a todos los oyentes, amigos y parientes.
Claro, sí, sí.
Bien, bueno, Luciana Miguel también nos acompaña.
Hola, Julio, ¿cómo están todos aquí? Debutando en este programa para seguir sembrando el grano.
Bueno, muy bien. Martín Ojea, aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, muy bien.
Me alegro.
Muy contento mucho de estar acá, compartiendo este momento con todos ustedes.
Me imagino, me imagino. Sí, sí. Bueno, un gustazo. Bueno. Un gustazo estar acá con todos.
Es recíproco el gustazo. Y finalmente, a quien acaba de expresar la editorial del día, el señor, el ingeniero Carlos Carballo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy contento. Muy emocionado,
sí,
y muy nervioso.
Sí, ¿no? Y estamos todos un poco nerviosos. Sí, 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 sí. Bueno, así que los que estamos en este momento en el aire somos todos nosotros. Quien les habla, Julio González. Y como me decía mamá, Julito Hernán.
Julito Hernán.
Y así que bueno, quería terminar de presentar al equipo que estamos llevando adelante este programa hoy, nuestro operador Joaquín, un gusto tenerlo ahí, y nuestro coordinador, Juan Carballo, también un saludo, Juan, un gusto que estés ahí.
Una casualidad.
Sí. Una casualidad de la vida. Bueno, vamos a ir presentando entonces qué cosillas, qué ideas, qué cuestiones vamos a estar charlando en el programa de hoy. Pero antes vamos a hablar de las vías de comunicación del programa. Para comunicarse con nosotros, el teléfono 4854-7034. 4854-7034. El mail alimentoyvidafm@gmail.com. Todo junto, alimentoyvidafm@gmail.com. Hay una página, un blog, que no sé si ya está el blog.
En construcción.
Está en construcción.
Para el próximo programa va a ser una joya.
Estamos trabajando para usted.
Planos aprobados, en construcción, pero con los planos aprobados.
Ah, qué bien. Bueno, entonces está en construcción, al igual que la página de Facebook. Bueno, nada, a ver qué más vamos a... Hoy vamos a tener, bueno, una columna. Ustedes corríjanme si yo me estoy salteando algo de lo que debo presentar. Pero bueno, Gabriela y Luciana van a tener a cargo todos los programas que ellas, por supuesto, tengan ganas de acompañarnos, que espero que esto perdure en el tiempo. Una columna vinculada a la alimentación y a la cultura agroalimentaria. Y son temas que están, aspectos que normalmente los vemos como fragmentados. Sí, Carlos.
Sí, no, yo antes de hacer un pequeño corte, porque enseguidita vamos a recibir a nuestra invitada de lujo para el primer programa. Queremos agradecer los saludos y las buenas ondas de numerosos amigos y compañeros de nuestras cátedras, de las organizaciones, grupos, los feriantes con quienes trabajamos, y por supuesto también nuestro reconocimiento a la generosidad de Radio Asamblea y la Cooperativa La Yumba.
Muy bien, y ya que estás saludando, Carlos, quiero mandarle un saludo especial a Carolina, a Caro, que seguramente nos está escuchando desde Córdoba.
Exactamente.
¿Cómo es la ciudad donde ella vive? ¿Las Rosas?
No, ¿cómo es? Cerquita de Las Rosas.
Cerquita de Las Rosas. Bueno, así que un beso grande para ella desde todo el equipo de Alimento y Vida.
Es parte de este programa.
Es sí, parte sí. de este programa también. Así que, bueno, vamos a ir, ¿alguna cosa para agregar? Las personas, no me dice Carlos así rotundamente. Y bueno, así que vamos a ir ¿a qué vamos a ir? A ver, porque yo tengo acá un despiole de papeles.
Creo que a un corte.
A un corte, claro, porque acá hay que hacer cortes, es verdad. Muy bien, yo lo veía a Juan ahí haciendo seña, digo, ¿qué me está queriendo decir? Pero bueno, entonces vamos a ir a un corte.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora...
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Bueno, tenemos el placer, la alegría de recibirla a Miriam. En nuestro primer programa nos parecía que era imprescindible la presencia de una compañera que desde hace muchos años viene batallando por la problemática del derecho a la alimentación, de la alimentación sana, pero además no solo hay eso, sino que viene batallando por una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, para alcanzar evidentemente una alimentación digna, una alimentación saludable es fundamental, porque una alimentación digna y saludable hace un pueblo más libre. Miriam, para hacer cortito a la presentación y aprovechar el tiempo de diálogo que va a ser más corto de lo que quisiéramos, solo te vamos a presentar como una compañera y una amiga, nutricionista. y coordinadora de la Cátedra Hermana de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina, constituida básicamente a partir de el esfuerzo de algunos de sus docentes, pero básicamente un trabajo maravilloso de los estudiantes del Centro de Estudiantes de Nutrición. Así que bienvenida. Bienvenida y quisiéramos conversar con vos alrededor de dos cositas. Básicamente dos cosas. Una, que si rápidamente vos pudieras hacernos una caracterización de la problemática alimentaria en este momento en Argentina.
Bueno, no es fácil porque primero muchas gracias por la invitación, saludo la iniciación de este programa. Yo creo que en la medida en que tengamos más programas como estos, vamos a poder ir realizando, digamos, una verdadera tarea de concientización para que todos, porque el problema de alimentación no es un problema de especialista, todos tomemos en nuestras manos el problema y la salud del conjunto de la población, del país, del planeta. Yo no creo que podamos en los pocos minutos que tenemos abarcar la difícil y compleja situación de la alimentación y de la problemática alimentaria de nuestro país. Sí, decir que nos atraviesa desde el punto de vista profesional, no hay disciplina que se escape a nosotros, al problema alimentario, digamos. Y desde el punto de vista, digamos, social, no hay sector social, el más vulnerable, el menos vulnerable, el con más poder adquisitivo, menos poder adquisitivo, que se escape también de la compleja situación por la que estamos atravesando. Entonces, la mirada es una mirada, casi diría, muy amplia, muy panorámica, que va desde la producción, esto que decimos del campo a la mesa, creo que tiene que sintetizar un poco todo lo abarcativo que es nuestra propia vida.
Miriam, cuando hablamos, en la sociedad se habla de alimento, y vos sos una de las personas que marca mucho esto, hablamos de alimentos orgánicos, naturales, hablamos de alimento chatarra, hablamos de OCNI. ¿Por qué nos comentás un poco así, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas?
Bueno, yo creo que hoy tuvimos la suerte en la cátedra de tener invitado al doctor Carlos Monteiro, que en realidad tuvo una exposición muy clara, muy, muy, muy concisa, pero al mismo tiempo validó lo que venimos nosotros trabajando hace tantos años. Y esto le gustó a él, me gustó a mí, y dije que es patrimonio de la cátedra este nombre de OCNIs. Parece que no, pero vamos a hacer que sí, objetos comestibles no identificados. Quiere decir que no todo lo que ingerimos se puede llamar alimento. Entonces empezamos diciendo que el alimento es lo que nos está ofreciendo la naturaleza, que podemos transformarlo o no, podemos elaborar los procedimientos distintos de cocción, podemos aderezarlos, podemos condimentarlos hasta que llegan a nuestra mesa. Esos son los alimentos. Pero en el proceso de industrialización y del desarrollo tecnológico y científico que tenemos, en los últimos años asistimos a un procesamiento que en principio fue quizás más simple cuando nosotros utilizábamos los métodos antiguos de conservación, le agregábamos sal para que duren más, le agregábamos azúcar o vinagre, es decir, este tipo de cosas que utilizamos en la antigüedad. Pero hoy todo eso se suma, se multiplica para que sean aparentemente más apetitosos, más lindos, más presentables, pero sobre todo más durables, para decirlo de alguna manera. Y entonces ahí acuñamos la frase de Harris, que acá mis queridas amigas me corrigieron, tenía otro origen para mí, donde dice que todos los alimentos que sirven para comer o sirven para vender, esta es la disyuntiva. Y lo que sale de la naturaleza, lo que es la muestra de lo que es supuesto esto que le llamamos alimentos comestibles no identificados, lo llamamos hoy ultraprocesados. Esos son los que tienen los famosos aditivos. Estos aditivos son compuestos químicos que desnaturalizan la verdadera razón de ser del alimento y traen problemas bastante complicados en la salud.
Bueno, a ver, nosotros te vamos a pedir que comentes una pequeña entrevista que hicimos con un niño de 5 años, que habla de alguna de estas cosas, y nos pareció interesante como demostración de alguna de las cosas que tenemos que pensar, planteándonos el qué tenemos que hacer.
Jeremías, nosotros queremos que nos cuentes qué es para vos la alimentación saludable.
Agua, la cebolla, también la sopa, la lenteja y la papa. Papa frita, salada, no.
Y, por ejemplo, las gaseosas, ¿son parte de la alimentación saludable?
No.
Y entonces, cuando tenés sed, ¿qué es lo que tenés que tomar?
Agua.
¿Y jugo de fruta pueden ser también?
Sí.
¿Y qué es lo que no tendrías que tomar porque no hace bien a tu salud?
Las gaseosas.
¿Y las verduras, te parece que son parte de la alimentación saludable?
Sí.
¿Qué verduras te gustan a vos?
Chaucha. Me gusta también la manzana, la pera, la banana, la uva, la naranja, a veces las como, y la mandarina.
¿Quién te explicó todas estas cosas que nos estás contando?
Mi maestra.
Bueno, la verdad que me sorprende, porque es que un niño de 5 años me dice que le gusta la chaucha, es todo un descubrimiento. Este ya no es un ocnis, este es un ovni, realmente. Bueno, eso se me hace acordar a mi bisnieto, porque ya tengo ahí los bisnietos, que el otro día que yo estaba un poco descompuesta, se acercó a mí y me dice, Bobe, ¿y si te doy un vaso de leche que es saludable, no te va a hacer bien? Yo creo que las escuelas en este momento nos están ayudando a que aprendamos y que transmitamos, digamos, los conceptos de lo que es un alimento. Y son estos que dijimos, los que nos brinda la naturaleza, que pueden sufrir pequeñas modificaciones, en realidad para hacerlos más digeribles, como es el hecho de los procedimientos físicos que utilizamos para cocinarlo, pero eliminando, y acá vamos a decir las 4 o 5 reglas fundamentales: comer de todo un poco, de todo un poco, como decimos, con menos azúcar, con menos sal, con menos grasas modificadas, y comer varias veces por día con aumento de frutas y verduras crudas, disminuyendo, digamos, todas las preparaciones, las comidas muy condimentadas, muy elaboradas.
Y con mucha agua. Sí, la verdad que emocionante, ¿no? Lo de el nene este acá comentando todo esto. Yo también me asombró mucho. Miriam, y es interesante esto que decías vos de cómo condimentar las comidas, porque yo, por ejemplo, tengo problemas de presión alta.
Bien, yo también, somos socios.
Pero eso después, es consecuencia que hemos comido mal, porque yo era de usar mucho.
Bueno, consecuencia de muchas cosas.
¿No? Eso es la vejez.
Y del modo de vida. ¿Cómo? ¿De qué?
La vejez.
Dice que es la vejez. ¿Vos te parece que falta respeto?
No, mire, hoy, después del día que he tenido, creo que mi almanaque se alteró. En lugar de tener 83, tengo 38.
Ah, viste.
Muy bien, eso es espíritu. Eso te baja la presión.
Eso para vos, detractora que sos, Gabriela.
No, pero... la presión tiene distintos orígenes, indudablemente, pero sí, la recomendación, y en esto me alegra enormemente que los pediatras de las nuevas camadas estén tomando esta indicación, que primero, los 6 primeros meses, leche, digamos, lactancia materna exclusiva, y cuando empezamos a dar de comer a los niños, empezamos con esta recomendación: nada de sal, nada de azúcar.
Nada de sal.
Nada de sal, le decimos cuando empieza, para que ya de entrada los alimentos naturalmente tienen sal, no hay alimento, incluso los de sabor dulce. Yo recuerdo, yo trabajé en un sanatorio de altísima complejidad, y cuando teníamos los pacientes en unidad coronaria, terapia intensiva, la sorpresa que se llevaron cuando le dije, la remolacha tiene mucha sal y la leche también, y efectivamente son altos en contenido en sodio. Entonces no es por el sabor que seleccionamos los alimentos, sino por su contenido. Hay alimentos que tienen mucho más, que son los embutidos, de los cuales nos tenemos que abstener, pero ocasionalmente algún gustito
alguna
nos
vez,
tenemos
¿no?
que dar, de vez en cuando, no abusar. Sí, bueno, Esto es en relación a la sal.
Bien.
Y condimentar con ajo, con perejil, con orégano, con todos los condimentos que tenemos a nuestro
alcance. Claro, ¿no? Porque a mí lo que me dijo el cardiólogo cuando tuve que empezar a ir por este problema, era me dijo exactamente eso. Empezar a dejar la sal y a usar más condimentos.
Así es.
¿No? Y con eso podemos realzar el sabor de las comidas.
Así es.
Miri, antes de despedirnos, vos dijiste que era muy importante la tarea que están haciendo las escuelas. Pero, ¿qué otras cosas importantes tendríamos que prever, pensar, demandar, gestionar, pelear?
La verdad que dicen que la lucha es cruel y es mucha, ¿no? Pero fundamentalmente políticas públicas. Políticas públicas, la utilización de estos medios como los que estamos para hacer recomendaciones de salud, recomendaciones de pautas de alimentación adecuada, pautas de alimentación saludable, fundamentalmente. No tenemos en ninguno de los medios ni un solo mensaje en este sentido. Y en esto es lo que tenemos que presionar más, presionar en las escuelas para que los comedores escolares respondan a las necesidades, a las recomendaciones nutricionales y sean comedores sin publicidad. Terminar con la publicidad que está dirigida especialmente a los niños para comer OGNIS.
¿Y el agua?
Mucha. Y sobre todo es una de las recomendaciones del consenso de nutricionistas en relación a los comedores escolares, que no haya ninguna escuela que esté sin bebederos o que tenga a su disposición toda el agua que necesiten para su utilización y no acudir a las gaseosas cuando tienen sed.
Y agua de red, ¿no?
Agua de red, por supuesto.
Bien. Bueno, Miriam, tal cual como suponíamos, se nos fue el tiempo, estamos empezando el programa, estamos empezando este diálogo, vamos a recibir seguramente muchas preguntas, algunos cuestionamientos también y muy bien recibidos, por supuesto. Te despedimos con enorme agradecimiento, sabemos que hoy fue un día muy agitado, casi un día normal para vos. Nosotros seguimos el programa y te vamos a tener acá
Cuando sí. Ustedes necesiten al sol de Soy Boy Scout, siempre estoy lista.
Bueno, agradecimiento muy grande y hasta luego nomás.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Muchas gracias.
Quédate, que ya llega Somos lo que comemos.
Pensar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Bueno, como ya anunciaron, esta parte es la que nos toca a las cientistas sociales. Y se va a llamar Comemos lo que somos y queríamos contar por qué se nos ocurrió ponerle este nombre. Jugamos con lo que decía Hipócrates de somos lo que comemos, pero nos pareció un poco biologicista esto de somos lo que comemos, porque parecía que lo que ingeríamos, lo que metíamos adentro de nuestro cuerpo, determinaba un poco nuestra conducta o nuestro modo de ser, nuestra vida. Y lo que dijo después también Brillat Savarin, muy francesa, estuve con Mónica Candemberg estos días, decía él, dime lo que comes y te diré quién eres. Él era un noble del 1800. Entonces nos pareció que al revés del somos lo que comemos, el comemos lo que somos implica en realidad que comemos de acuerdo a la vida que llevamos, al sector social al que pertenecemos, al ingreso que tenemos y por lo tanto el acceso a la alimentación que vamos a tener. Y este modo de vida moderno y la posibilidad que tenemos, el tiempo que tenemos para comer y demás, nos permite entonces comer. Por lo tanto, nos parece que de acuerdo a esto que somos y a esto que podemos ser, podemos comer. La idea entonces también va a ser que cada programa, Luciana y yo, que soy Gabriela, charlemos un poquito de lo que se desprenda de, en este caso, la entrevista que le hizo Carlos o le hicieron Carlos y Julio a Miriam Gorban. Y lo que más nos llamó la atención o lo que más nos parece interesante en este momento desarrollar, que tiene que ver con los aspectos socioculturales de la alimentación, es, por un lado, la enseñanza que se le da a los niños acerca del comer, que puede ser mejor, por suerte, pero que hay que contrarrestar desde justamente la escuela, lo que se recibe todo el tiempo a través de los medios masivos, que es la enorme publicidad, que es casi el mensaje contrario. Y Luciana les va a contar sobre eso.
Un poco en pensar a ver que nosotros aprendemos a comer primeramente en nuestra casa. Y lo que nos ofrecen en nuestra casa es nuestro primer sabor. Ahora, en nuestra casa, además de ofrecernos comida, también nos ofrecen medios tecnológicos y nosotros vamos aprendiendo que hay un montón de colores y sabores que personifican dibujos que vemos cuando somos niños y que eso nos transmite y nos va generando cierta necesidad que hace que reclamemos primero en nuestros hogares sobre esos alimentos.
Bueno, digamos, estamos muy acostumbrados, hemos trabajado, hecho bastante investigación al respecto, trabajando con mamás y con niños, digamos, mamás sobre todo porque son las encargadas de hacer las compras en el hogar y las demandadas por sus niños, cuando no en el mismo supermercado los niños ponen adentro de los carros directamente lo que quieren comer y lo agarran de las góndolas. Y se nota claramente que el mensaje fuerte que llega desde los medios, la cantidad de horas que los niños están en frente del televisor y demás. Y bueno, enfrente, digamos, de este discurso tan lindo que escuchábamos del niño de 5 años o 7 que había aprendido de su maestra a comer vegetales, bueno, a comer, de la maestra había aprendido que era saludable. La verdad es que lo que reciben en su mayoría los chicos es otro discurso, incluso encubierto de bueno y de saludable. Y también las madres, que están convencidísimas de que todos esos lácteos que vienen en envasecitos, que son carísimos y coloridos, son realmente saludables por ser lácteos. Y los compran y los dan con muchísimo placer, además. Y son ellas las que se los compran a sus hijos, ¿no?
Exactamente. Esto tiene que ver con el valor que tiene el alimento también, que nos sirve para gratificar. Para, si nos portamos bien, somos portadores de un regalito, que puede ser un
ísimo.
Ísimo. O un Inder. Y así, digamos, empezamos a formar ese paladar que va perdiendo, si hubo en algún momento, los sabores naturales o los sabores saludables o los sabores verdaderos, y empieza a incorporar otros sabores como verdaderos.
Sí, cuanto más aditivos, se sabe que son más adictivos, ¿no? Un lindo juego, aditivos con adictivos. Esa se me acaba de ocurrir.
Qué impresionante.
Muy buena, Gabriela.
Impresionante. Sí, sí. Pero, digamos, hemos hecho estudios incluso con beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y nos quedamos bastante sorprendidos de cómo había toda una cuestión de prestigio en ese comprar la marca, que por supuesto no se puede criticar porque se está tan empapado del valor simbólico que tiene comprar la marca y de lo que tiene pertenecer, que bueno, es otro, digamos, ejemplo muy claro de cómo comemos lo que somos.
El jueves que viene, perdón, que estaría bueno que cuentes un poquito más este trabajo que estás diciendo.
Mejor el viernes.
Yo pensé que era el jueves. Mejor el viernes. El viernes, sí, sí, sí. El viernes también. Claro, claro. Sí, perdón, Luciana, te interrumpí.
Lo que quería contar era un poco que, digamos, que los comentarios nuestros tienen que ver con, no con el aspecto nutricional del alimento, sino lo que representa el alimento para todos nosotros.
Claro, claro. Bien, bien. Ya vamos a dar por terminada esta columna. Quédense ahí un cachito, unos momentitos más y seguimos con Alimento y Vida en un ratito.
A veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos,
sube.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, el mate, desgraciadamente, nos olvidamos hoy, va a estar presente la próxima vez porque es parte de nuestra vida, parte de nuestra cultura. Empezamos con las noticias que las vamos a compartir con Julio y empezando por casa les queremos contar que estamos largando en la Facultad de Agronomía un curso de asignatura optativa Economía Social y Desarrollo, abierta para todo público a partir del 12 de agosto, en el que van a participar emprendedores, actores de la economía social, etc.
Bueno, me sorprendiste, Carlos. Me dejaste sin aire, mira. Che, bueno, entonces, bárbaro con esto de la del curso. Después, bueno, avisar o informar que la Diplomatura en Agroecología y Economía Social Solidaria está terminando, o sea, mañana va a tener su último día, la despedida, el 4 de julio. Culmina entonces esta diplomatura que duró un año y medio.
Y termina y está todo planificado para que termine justo cuando empiece el partido de Argentina. Después queremos compartir que sigue y estamos muy contentos un taller de huerta agroecológica en la huerta del Centro Estudiante de la Facultad de Agronomía, gratuita, abierta a todo el público, todos los lunes a las 13 horas.
Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos para informar? Caliza Medicina. Acá tenemos un par de cositas de Caliza Medicina. Continúa el curso de soberanía alimentaria. Acá se me ríen por el furcio. Muy bien. Los soberanía martes. Alimentaria, iniciada en mayo de este año. Acá me dice bien Luciana, los martes de 18 a 20 en el salón del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. Y el viernes 3, o sea, hoy, Fue esta mañana, recién lo mencionó Miriam, se organizó una actividad especial con la presencia del doctor Carlos Monteiro, destacado catedrático de la Universidad de San Pablo, Brasil, y desarrolló el tema alimentación saludable en el siglo XXI.
Esa disertación va a ser subida en su totalidad a la página de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina. Hoy y mañana se está realizando el Congreso Nacional de Federaciones de Cooperativas de Productores de Alimentos, que nos parece una experiencia única, excepcional, un nuevo actor que se suma al debate de cómo construir una alimentación distinta y una economía social también distinta.
Bueno, la que sigue. Un trabajo hecho en Alemania. Encontraron donde un trabajo de investigación, ¿sí?, donde encontraron restos en leche materna de glifosato. Esto se mide en nanogramos por mililitro y encontraron un rango de 0,21 a 0,43 nanogramos, cuando, por ejemplo, en agua lo permitido es 0,1, o sea que esto duplica y hasta cuadriplica lo aconsejado como máximo en el agua. Como siempre nos quedamos cortos con el tiempo para terminar con las noticias, pero bueno, igualmente el viernes que viene seguiremos con esto. Vamos entonces seguimos adelante. Estamos de vuelta con Alimento y Vida. Vamos a dar inicio entonces al último bloque de este primer programa. Para iniciar este bloque vamos a escuchar un audio de nuestra presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
Presidenta.
Nuestra presidenta.
Hemos logrado luego de 15 años que Estados Unidos abriera nuevamente, se viera obligado a abrir nuevamente el mercado a las carnes argentinas. Con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y luego de 15 años, la Argentina va a volver a ingresar carnes a los Estados Unidos, un mercado muy bueno. Pero te quiero contarles también que a partir del año 2007, que es cuando se declaró a la Argentina libre de aftosa, a la fecha, hemos perdido de exportar por estas barreras pararancelarias, que fueron las que denunciamos en la OMC, entre 1.600 y 2.000 millones de dólares de exportación de carne. Yo no vendo vacas, yo no tengo campos, pero lucho exactamente igual que si fuera una ganadera, porque muchas veces se tiene temor, porque se dice, bueno, no, si nos enfrentamos a tal o cual, nos puede pasar, por favor. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es que su gobierno y a sus productores, a sus comerciantes y a sus industriales, es que su gobierno no los defienda. Inclusive muchas veces hay que defenderlos de ellos mismos, que no llegan a entender las cosas y no saben lo que está pasando.
Bueno, muchas gracias, Joaquín. Acabamos de escuchar a Cristina. Y vamos al audio siguiente, que también tenemos para compartir con ustedes, ¿no, Carlos?
Dale. El audio que sigue es el audio de Eugenio Casalaba, un personaje importante en la historia de las ferias francas de nuestro país, dirigente del Movimiento Agrario de Misiones, un fundador histórico. Aquí estamos.
Casalaba, un agricultor de casi 70 años y soy de Misiones, de los helechos, y bueno, soy productor, como dije, y estamos acá en el parque, aquí en el Parque de las Naciones, muy felices de estar en este gran encuentro de ferias y mercados solidarios. Hay miles de personas caminando al parque desde ayer y cierra mañana a la tarde con un gran acto de despedida. La verdad que es un triunfo de la gente de agricultura familiar. Es la No dimensionábamos cuando construíamos esto que este encuentro iba a haber tanta gente, tanta exposición, tantos productos, tantas provincias. Creo que es el triunfo del pequeño agricultor.
Eugenio, este tercer encuentro también es como rememorando los 20 años de la primera feria que se hizo en el país, la feria de Oberá, de la que vos fuiste protagonista. ¿Por qué no nos ayudás a hacer memoria de eso?
Mira, yo creo que aquella vez que empezamos era mejorar el autoconsumo de la gente. Entonces era no ir al mercado y soportar la crisis de los 90. Es un modelo que nos proponía la expulsión de la gente de la chacra al pueblo, ya no a la ciudad, sino al pueblo. Este planteo lo hicimos, él nos hace, Felipe Solá, que éramos inviables para el modelo que ellos nos querían proponer, que éramos 300.000 agricultores y teníamos que quedar 100.000. Yo creo que también mostramos un modelo de resistencia contra el otro modelo y empezamos a trabajar el autoconsumo. Las mujeres siempre fueron pilar de la feria. Antes y ahora siempre marcaron un empuje, como se dice, porque el 70% de la gente que está en la feria vendiendo hoy o en la chacra o en la feria local o provincial o nacional es la mujer. Así que esos 20 años es para celebrar, para recordar nuestros productores que ya no están. Entonces yo creo que ahí tenemos un montón de cosas para recordar.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Joaquín. Acá estamos entonces, vamos a tratar de comentar de todo esto que estuvimos escuchando recién, la presidenta, a Eugenio, y bueno, Martín Ojea, te escuchamos.
El mismo.
Sí. Atentamente.
Sí, sí. Bueno, después de tantas palabras seriamente, sí. No sería lo indicado que hable yo. Pero lo es.
Bueno. No, más que nada, sí. La idea, viste, que de este bloque final es hacer como un cierre, sacar algunas conclusiones y rescatar lo que nos pareció más más.
Mira, una cosa que estuve mientras yo, bueno, escuchaba con el nerviosismo, emoción, etcétera. Una de las cosas que pensaba, o sea, con respecto a lo que estamos hablando de alimentación, voy a hablar seriamente en este
momento. Muy bien.
Sí. No pensaba hablar tan seriamente, pero sí. El compromiso de cada uno. O sea, en que creo que todos somos absolutamente responsables de las cosas buenas y malas que nos pasan. Todos. O sea, uh-huh. Porque habitualmente se habla que, o sea, por ejemplo, se me viene la imagen del tema del campo y la ciudad, o sea, y muchas veces, por ejemplo, una imagen de un tipo que está, vamos a hablar así sencillamente, sí, sí. Un tipo que está, que dice, no, yo la política no entiendo nada, yo lo único que sé que son todos esto, lo otro, ladrones, aquello que lo otro, y mientras está en la góndola de un supermercado tomando un ocni, como decían, un objeto
comestible,
no identificado, donde está ahí justamente comprando, por decir, un paquete de una determinada hierba, que atrás hay explotación al tarefero. Entonces uno tiene compromiso, tiene responsabilidad constantemente en los actos del día a día, de lo que hace, de lo que no hace, si actúa o no actúa. Siempre me parece que es, o sea, y el tema de que estamos en la ciudad, con respecto a la agricultura, o sea, la lejanía que hay, a veces se piensa que eso pasa en otros lugares, en lugares que uno no los ve. Y
bueno, sí, lo que pasa es que también es verdad que es responsabilidad de todos, pero también hay mucha información que no llega a la gente y hasta se oculta también, ¿no? Esto que decís vos, que atrás de la producción de la yerba hay explotación de gente y demás, seguramente que hay gente que o no le interesa o, bueno, o no está enterada, ¿no? Entonces, respecto de esto, ¿no? De que si somos responsables todos, es verdad.
Aportamos. Sí, también hay, creo, diferentes grados de responsabilidad. Puedo tener un grado de responsabilidad, pero también hay otros que son responsables de cuidar que no haya trabajo en negro, que no haya explotación, que tienen más responsabilidad que yo. Exacto. Digo, porque además lo que yo modifico no comprando un paquete de yerba no es lo mismo que modifican aquellos que cuidan que no haya explotación de trabajo en la zona rural.
Sí, o lo que decías vos de los postrecitos, ¿no? De lácteos, que también vos hablabas de las mamás que compran eso y que en realidad te lo venden, la publicidad te vende como que es algo súper alimenticio y demás, y resulta que, bueno, no es tan así. Entonces hay toda una cuestión engañosa atrás de todo eso.
No, yo quisiera sumar dos comentarios con respecto a lo que dijo la presidenta, que has recibido por esta frasecita incorporada en un largo discurso evaluando su gestión. Ha recibido palos a rolete, y esos palos a rolete, además, me parece que hay que contextualizarlo. Así, en este momento debe ser desde el 2008 en que se produjo ese desgraciado conflicto entre el gobierno y el campo, como se lo ha llamado, pero que realmente fue casi una propuesta de golpe de Estado. Bueno, desde ese momento, que han pasado 7 años, en este momento es el momento de mayor conflictividad a nivel del sector agrario, con muchas provincias, con agricultores, empresarios básicamente en la ruta, porque hay una problemática muy seria, muy delicada, y esa problemática muy seria y muy delicada que requiere seguramente una planificación, una mirada del Estado y una planificación a largo y mediano plazo, con reformas estructurales que de ninguna forma han sido planteadas hasta ahora, ni en el plan estratégico agroalimentario, ni en nada por el estilo. De alguna forma también es parte de un marketing. El marketing es decirle a los partidos políticos que están incluyendo en su programa con respecto al agro, mostrar presencia, hacer más evidentes las demandas, y acá, de la misma forma que otros sectores de la sociedad hacen paros, acá hay lockout patronales para decir qué nos proponen y qué nos proponen.
Qué bueno, muy interesante, Carlos. Ya el programa se está terminando, así que vamos a ir despidiéndonos. No sé si los aquí presentes quieren decir algo.
Mandar un
cosita.
Saludo especialmente a Miguel de YPA, que nos ha enviado sus saludos también, que trabaja justamente para la cooperativa Don Eduardo.
Y que a partir del próximo programa nos va a acompañar con YPA, que vamos a sortear entre quienes se comunican con nosotros y vamos a saborear acá en esta mesa. Y yo quisiera decir una noticia que me preocupa.
A ver.
¿Qué está pasando con el Fernet? Se cuadriplicó en 10 años la venta de Fernet, que es actualmente 1.300.000 por habitante y por año, pero ese está concentrado en otras regiones del país. ¿Qué está pasando en Buenos Aires que no se toma la cantidad adecuada de Fernet?
En mi casa hay un par de botellas que trajo mi hija, yo eso lo puedo decir.
¿Quién tiene el poder del Fernet?
Bueno, nos despedimos.
Bueno, entonces queremos agradecer a todos los que estuvieron ahí, a todos los oyentes que escucharon este primer programa. Realmente, bueno, espero sepan disculpar todas las cuestiones que surgieron acá, un poco por nuestra inexperiencia, ya que es la primera vez que estamos haciendo esto. Entonces hay algunas desatenciones que son resultado, bueno, de los nervios y de la falta todavía de timing para poder llevar adelante el programa, pero creo que con esfuerzo lo vamos a poder ir solucionando esto.
Con esfuerzo y con la ayuda de todos ustedes.
Sí. Bueno. ¿Gabriela?
No, nada, nos dicen que tenemos que decir chau, darle pie al próximo programa, que se llama Ni Modelos Ni Rubias, e irnos.
Hasta la próxima.
Directamente, ¿no? Exactamente.
Nos vemos el próximo viernes, o nos escuchamos.
Bueno, muy bien, entonces el próximo viernes, 18 horas, Alimento y Vida, nos volvemos a encontrar acá, los esperamos, un gusto haber estado con todos ustedes.
Igualmente.